Pues según el último dato de las autoridades en Marruecos, las personas que han perdido la vida por el seísmo de este fin de semana se aproximan ya a las 2.500, pero es posible que a esta hora este dato se quede ya corto. Seguimos viendo a familiares y amigos que recorriendo esas zonas de escombros buscan a los suyos, aferrándose a la esperanza, porque se estima que una persona puede permanecer viva bajo esas ruinas entre 3 y 7 días. El problema es el material de estas viviendas, el adobe, pues hace que las casas caigan a plomo sin dejar apenas espacios huecos donde podrían quedar supervivientes, como vemos generalmente en otros terremotos. En Marrakech, a unos 60 kilómetros del epicentro de este fuerte seísmo que sacudía la zona el viernes por la noche, en la noche del viernes al sábado, nos escucha ya en directo Alfredo Quevedo. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alfredo, tú eres organizador de viajes turísticos en esa zona. Llevas allí viviendo 14 años y creo que es muy significativo comprobar cómo la clave ha estado en la pobreza. Los que tienen casas más humildes, una vez más, Alfredo, son los más perjudicados.
Efectivamente, la zona afectada es una zona rural y lo que tú decías antes del adobe, es el adobe y también piedra, ese es el problema, el adobe y la piedra. Y junto con que algunos han progresado, han construido sus segundas plantas en esas viviendas que no tienen ni cimientos, pues desde que la tierra se ha movido y fuerte, pues ha pasado esta desgracia, la ha multiplicado.
Esto explica, Alfredo, también en gran medida que la mayoría de los afectados sean autóctonos, marroquíes de esas zonas rurales y no turistas, a pesar de que Marrakech tiene miles de visitantes.
Sí, claro, es una zona que está al sur de Marrakech, aproximadamente entre 60 y 90 kilómetros y este-oeste, hacia cada lado, y es una zona donde prácticamente no se visita, es una zona bastante, a no ser que vayas a Oukaimeden, una zona más de deporte, de aventura, rutas un poquito diferentes, y gracias a Dios, dentro de lo que es la desgracia que ha pasado, pues no ha sucedido en ciudades como Marrakech, y la suerte es así.
La de hoy ha sido ya la tercera noche tras los temblores y creo que al menos allí en Marrakech, donde aproximadamente hay 1 millón de habitantes, la mayoría de los vecinos ya han podido dormir en sus casas. ¿Se está pasando el miedo o todavía no? Las réplicas siguen, teniendo a la gente muy alerta.
Sí, vamos a ver, está todo el mundo con precaución, pero sí es verdad, yo esta mañana salí a primera hora de casa y ya apenas ves gente en la calle durmiendo. Ayer había bastante más, incluso los coches los han movido, ponían todos los coches en descampados, en parques, donde no hay edificaciones alrededor. Ya debes hoy mucho menos, y queda algún resto, pero ya la vida continúa. Anoche yo estuve por la plaza Jemaa el Fna, turismo, restaurantes abiertos, todo como prácticamente cualquier otro día.
Alfredo, te voy a pedir que no te vayas, pero sí vamos a abrir un pequeño paréntesis porque hay un punto destacado y polémico también, y es que cuesta entender por qué Marruecos solamente ha aceptado la ayuda de 4 países, del Reino Unido, de Qatar, de Emiratos Árabes, también de España, pero desde Rabat siguen sin contestar, por ejemplo, al ofrecimiento de Francia. Allí nos vamos, París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Asun, ¿qué ofrecían los franceses y por qué Marruecos no lo acepta?
Pues mira, Macron ha dicho a Mohamed VI que están a su disposición para lo que pidan, pero como de momento no concreta nada, pues lo único que han hecho ha sido anunciar un fondo de 5 millones de euros para las asociaciones que trabajan allí. Pero está claro que la decepción ante este silencio de Marruecos, que no acepta su ayuda, es evidente, ¿no? Aunque intenten quitar hierro al asunto, como ha hecho en BFM TV la ministra de Exteriores, Catherine Colonne, cuando le han preguntado por qué la ayuda de Gran Bretaña y España sí, pero la de Francia no.
C'est vraiment une mauvaise querelle.
Es una mala polémica, fuera de lugar. El Reino Unido estaba preparado, España está cerca, nosotros estamos también preparados y es una decisión que los marroquíes tomarán soberanamente. Y de momento no aceptan, ¿no?, estas ofertas, pues porque las relaciones entre los dos países están envenenadas por muchas razones. Entre ellas, porque Francia no apoya, como España, el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental. Además, París acusa a marroquíes de utilizar el programa Pegasus para espiar el teléfono personal de Macron. Y a eso se suman otras controversias, como que Francia, por ejemplo, haya reducido a la mitad las visas que concede a los marroquíes.
Asun, y también controvertido es el hecho de si el rey de Marruecos estaba o no estaba allí en el país con los marroquíes en el momento del terremoto. ¿Se ha confirmado si Mohamed VI estaba en Francia, concretamente en París, o no?
Pues sí, al final se ha confirmado. La ministra de Exteriores ha dicho exactamente, aunque de una forma no muy clara, ¿no? Pero ha dicho, creo que estaba en esos momentos en París, como si no lo supiera, ¿no? Pero bueno, así confirmaba la información que estaba dando toda la prensa, que dice además que estaba aquí desde el 1 de septiembre por razones médicas. Ya sabes que Mohamed VI sufre una enfermedad inmunitaria que amenaza su corazón y que fue operado aquí en 2018.
Bueno, se confirma, por tanto, lo que se llevaba ya pues unas cuantas horas apuntando, que Mohamed VI estaba en el momento en el que su país sufría ese devastador terremoto, él se encontraba en París. Corresponsal, precisamente allí en París, Asunción Serena. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Volvemos a Marrakech, Alfredo, contigo. Yo no sé si hay algún tipo de crítica entre los marroquíes al rey o la gestión de Marruecos por no aceptar esa ayuda.
Bueno, hay un cierto malestar. De todas maneras, tiene razón el comentario. Hay un trasfondo político muy grande. Pero no obstante, hay que valorar también otra cosa. El terreno donde se ha producido el terremoto es un terreno muy abrupto. Muchas aldeas solamente son accesibles por pistas de alta montaña. Estamos hablando de pistas de 2,5 metros, 3 metros de altura. La logística para poder despejar el terreno y llegar a esas aldeas es muy complicada. De nada sirve mandar cientos y cientos de personas donde no se puede llegar. Yo creo que esto es un proceso paso a paso. Marruecos ha dicho que recoge todas las ayudas y poco a poco irá dando respuestas según sus necesidades. Vamos a esperar un poquito, pese que, por supuesto, que hay un trasfondo político muy grande.
Pero sí es verdad que la prioridad ahora pues es el rescate de las personas y la reconstrucción. Cuanto antes se empiece, mejor del país, atender también a los supervivientes que en muchos casos se han quedado sin nada. Alfredo Quevedo, español y guía turístico allí en Marrakech. Gracias, Alfredo, por atendernos.